buenas amigos todos. La palabra de Dios es eterna, en ella confiamos. Esa palabra que nos da Jesucristo, sobre todo en el Evangelio. Y entre las palabras del Evangelio, que siempre nos parecen como más eternas, pues está el Sermón de la Montaña, que ya estamos terminando. Sí, pues amigos, estamos por el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, ya en el versículo 13. Y este versículo pues comienza así, esta parte de ya última del Sermón de la Montaña. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplia la calle que llevan a la perdición, y muchos entran por ellas. Qué angosta es la puerta y qué estrecho el callejón que llevan a la vida, y pocos dan con ellos. Esto es una especie de parábola, de ejemplo, de algo que solía haber en aquel tiempo, que ahora, pues, claro, no hay. Había ciudades pequeñas, porque las ciudades grandes tenían muchas puertas, pero había ciudades pequeñas en que había una gran puerta, una puerta que daba a la plaza, y todos eran las que entraban. Pero luego había también una puertecita pequeña, por algún motivo especial, que daba a un callejoncito, y que muchos, sobre todo los de fuera, pues no sabían que había, y todos entraban por la puerta principal. Pero claro, esto nos da a entender cómo los esforzados, los que tienen ganas de entrar fuera de la corriente, diríamos, fuera del ambiente todo normal, pues alguno iba por aquella puertecita. Y esto nos pasa en la vida cristiana. San Lucas habla de dificultad para entrar por la puerta pequeña. En San Mateo no habla de dificultad, pero sí de la decisión de salirse de la masa y tener esta opción personal y responsabilidad en favor del Evangelio. Esta es la enseñanza que nos da Jesús, que si queremos ser cristianos, si queremos seguir verdaderamente a Jesucristo, hay que salirse un poco de la masa, de este ambiente que nos lleva el mundo, las cosas del mundo, para decidirnos por ir por el Evangelio, que al fin y al cabo es por la dificultad, por esa puerta estrecha, porque la puerta estrecha siempre pues es símbolo de la dificultad. Bueno, San Lucas hablará todavía mucho más de esta dificultad, pero hoy se nos habla de esta decisión de salirse de lo corriente para entrar por el Evangelio, la responsabilidad del Evangelio, que es lo que estamos diciendo. Y sigue ya en el versículo 15 hablando de los falsos profetas, porque hay que tener cuidado. Es decir, hay muchas personas que hablan de Dios, pero hay personas que hablan de Dios, pero son falsos profetas. Dice el Evangelio, en el versículo 15-16, que se acercan con piel de oveja, parecen ovejas y luego son lobos rapaces. Y luego nos quitan lo principal del corazón, porque no hay amor. Entonces hay que mirarlo por los frutos. Lo mismo que un árbol, uno no mira a las hojas, si tiene muchas o pocas hojas, para ver lo que vale el árbol, a no ser que sea un árbol que queremos que tenga nada más hojas para dar sombra. Pero normalmente un árbol frutal, sobre todo, que es lo que les interesaba, lo práctico, pues se mira si va a tener frutos o no tiene frutos. Un árbol tiene buenos frutos, aunque tenga pocas hojas, ese es el que vale. Un árbol tiene muchas hojas, pero no tiene frutos, ese no sirve. No sirve para dar alimento. Entonces, por el fruto es por lo que se conoce. Y así también el buen profeta y el falso profeta se conocerá por los frutos de su vida. Y dice Jesús que todo árbol que no da fruto será cortado y se echará al fuego. Estas palabras nos recuerdan un poco lo de San Juan Bautista, que acentuaría mucho más todo esto de echar al fuego, y hablaba contra los fariseos que no renunciaban a la injusticia, aunque fuesen religiosos observantes. Su vida era una injusticia dominando al pueblo. Así hay gente también de buenas palabras, pero que no acepta las bienaventuranzas, ni se preocupa por el bien de los demás. Por eso, por los frutos se los conocerán. Porque siempre había habido falsos profetas y buenos profetas. Los falsos profetas fueron algo así como la pesadilla de los auténticos. Esto aparece mucho en Jeremías, en Ezequías, en Ezequiel, y siempre había habido falsos profetas en antiguamente y ahora también. Por eso San Juan, en la primera carta de San Juan, hablará mucho de los anticristos, de estos anticristos que son todos los que están al fin y al cabo en contra de Cristo, que sus frutos son completamente lo contrario de lo que quería Jesucristo. Por ejemplo, si una persona, por mucho que hable de Dios, produce tristeza, escrúpulo, miedo, inseguridad, desencanto, etcétera, eso no puede ser de Dios, porque los frutos del Espíritu Santo son completamente diferentes de lo que nos habla San Pablo. Los frutos significa algo que produce vida, como un padre cuando le da a su hijo un pescado, como ha dicho antes Jesús, pues eso es para producir vida, le da pan, etcétera, el alimento es para producir vida, mucho más otras cosas importantes. Así pues, si una persona crea malestar, ahoga la vida, lleva a todo lo contrario de la libertad, de la vida, de la alegría, del amor, por muy observante de la ley que parezca, eso no es de Dios. Y eso era lo que eran los fariseos, que observaban mucho la ley de Dios por fuera, pero no llevaban vida, llevaban muerte, llevaban tristeza, porque Dios es vida, y lo que se oponga a la vida no puede ser de Dios. No quiere decir que los frutos sean alegría externa, alegría que se ve así como la del mundo. Puede ser que los frutos sean un sacrificio grande por parte de aquel que lo está expresando, como Jesucristo, porque los redentores es posible que lleguen al sacrificio y a la cruz. Oigamos un poquito una canción que nos habla de estos redentores, como Jesucristo, que llegan a los frutos del sacrificio.
El hombre que avanza sembrando ilusiones, diciendo verdades, rompiendo el engaño, el hombre que lucha por todos los hombres, como todo redentor, será crucificado. Hacen falta redentores para llevar a la cruz, porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús. Hacen falta redentores y sobran oportunistas. La verdad es del que lucha y no de los conformistas.
Hacen falta redentores para llevar a la cruz, porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús. Hace falta redentores y cobran los oportunistas, a pesar de que se lucha y no de los conformistas.
Aquel que descubre a Dios en los otros, aquel que se entrega y no pide un pago, aquel que denuncia pobreza y oprobio, como todo redentor, será crucificado, será crucificado. Porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús.
Y sigue Jesús en el versículo 21, diciendo que no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que lo importante es poner por obra el designio del Padre del cielo. Esto es lo importante, la voluntad de Dios. Y no basta la piedad esa externa, sino realizar lo que hemos dicho en el Padre Nuestro, que se cumpla verdaderamente la voluntad de Dios, que se extienda el reino de Dios, el trabajo por la paz, la felicidad del hombre. Es decir, no bastan palabras devotas, sino una actividad real para hacer el bien al hombre. La piedad puede ser verdadera o falsa, lo mismo que las experiencias interiores de consuelo, alegría, comunicación con Dios, perdón. ¿Cómo sabemos que son verdaderas? Cuando se traducen en conducta de amor positivo al hombre. Ya en los Salmos se hablaba mucho del cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Ese es el camino que nos lleva a la verdadera vida. No el hablar mucho, el decir mucho. Dice Jesús que aquel día, el día final, pues muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho muchas cosas, hemos profetizado, hemos echado demonios en tu nombre, hecho muchos milagros. Pero Jesús les dirá: nunca les he conocido. Dios dirá: porque lejos de mí los que practican la maldad, porque pueden hacer hasta muchas cosas en nombre de Dios. Esto pues tiene una relación con lo anterior. Lo que pretende Jesucristo es la limpieza del corazón, que se manifiesta en una actividad completamente transparente en favor de los demás. Es lo mismo que luego dirá San Pablo, aquello famoso del capítulo 13 de la primera de los Corintios, que ya puedo hablar lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor soy nada, soy como una campana que ruida o que suena, o unos platillos estridentes.
Como platillos que aturden, como bronce que sonó, nada sería mi vida si no viviera el amor. Si mis bienes repartiera y gran fe tuviera en Dios, de nada me serviría si me faltara el amor.
El amor no es el viejo,
platillos que aturden, como bronce que sonó, nada sería mi vida si no viviera el amor. Si mis bienes repartiera y gran fe tuviera en Dios, de nada me serviría me faltara el amor.
El amor es comprensivo, el amor es servicio, el amor jamás se hiere, el amor no pasará, el amor jamás se hiere.
Y Jesús terminará esta narración o este discurso, este sermón de la montaña, con una parábola muy expresiva para hablar de cómo debe precisamente entrar esa palabra de Dios que les ha dicho en el corazón de la gente. Dice: todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone por obra, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada en la roca. y todo aquel que escucha estas palabras mías y no las pone por obra, se parece al necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos, embistieron contra la casa y se hundió. ¡Y qué hundimiento tan grande! Así pues, amigos, no basta con escuchar la palabra. Aquellos que estaban escuchando a Jesús, pues estaban oyendo al final que no bastaba con escucharlo. Había que ponerlo en práctica. Eso era lo que hacía falta hacer, ponerlo en práctica. Algo de esta comparación ya en el fondo lo había dicho el profeta Ezequiel. Jesús se basa muchas cosas en los profetas, ¿no? Y había hablado el profeta Ezequiel de una construcción débil que se derrumba con el aguacero. El agua, pues, viene a ser las dificultades, representa las dificultades. El éxito será fundar sobre roca. Después vendrá la iglesia, que estará fundada también sobre la roca, que es la fe en Jesús, la adhesión en Él, y de una manera externa, la representación de Jesucristo que está puesto por San Pedro y sus sucesores. La comparación o la parábola quiere decir que una persona que es inteligente, que es sabia, pues para construir una casa empieza a hacer fundaciones. Es decir, pone, si no hay roca, pone bastante cemento y cosas, es decir, algo fuerte, fundamentada para que la casa pueda resistir al agua, etcétera. Pero si una persona es necia y dice, bueno, ahora es verano, ¿cuándo, quién sabe cuándo llegará el agua? Y sin más ni más, sobre la tierra empieza a hacer la casa, empieza a poner, a bloquear, a poner los bloques desde la casa, pues claro, va a llegar el agua y va a ir minando la tierra que está abajo, y un día pues se derrumba la casa. Esto es lo que quiere decir cuando decimos, un sabio en la roca su casa construyó. Termina el evangelista diciendo que al terminar Jesús este discurso, estaba la gente asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Es decir, esta era la gran diferencia de Jesús con los fariseos que enseñaban, porque Jesús enseñaba, pero enseñaba con autoridad. ¿Y cuál era la autoridad? La autoridad que le daba sobre todo su vida. Eso era lo principal, porque veían que su vida sí estaba asentada sobre roca. Y esta parábola que había dicho Jesucristo sobre el hombre sensato y el hombre necio, pues se aplicaba especialmente a él mismo. Él veían que sus obras sí tenían, es decir, sus palabras sí tenían fundamento en las obras que realizaban. Y claro, lo principal estaba para la gente, pero también para él. Y todos escuchaban la palabra de Jesús, pero la diferencia estaba luego en llevarla a la práctica. Y esto también viene para nosotros. Llevar a la práctica o no llevarla, he ahí la diferencia. Cumplir las bienaventuranzas o no cumplirlas. Claro, es muy bonito decir, qué bonitas son las bienaventuranzas. El amor al prójimo, la misericordia, el trabajar por la paz, etcétera. Pero llevarlo a práctica o no llevarla, he ahí la diferencia, el hombre sensato y el hombre necio. La ruina del hombre es no seguir a Jesús, aunque se le admire. el que le sigue es el que construye sobre roca. El que escucha y no sigue, aunque le admire, es un necio que cuando llega la dificultad se viene abajo. He ahí la diferencia. El que escucha mis palabras y las hace realidad, ese es el que busca y le sigue a Jesús de verdad.
El que escucha mis palabras y las hace realidad, os diré a quién se parece de verdad. Hubo una vez un hombre que edificó una casa sobre una roca firme muy cerca del mar. Arreciaron las lluvias, vinieron tempestades, y la casa persiste, la casa es muy sola.
Terminando Jesús este sermón de la montaña, se muestra sobre todo el hombre doctor de la ley, como nos va diciendo San Mateo. Eso era para los discípulos y para los demás, el hombre intérprete verdadero de la ley de Dios. Con una moral de obediencia a la ley, Jesús predicaría la justicia según las obras. Y si esto nos parece irrealizable, por lo menos nos invitaría a intentarlo. Pero Jesús plantea verdaderamente exigencias reales que hay que reconocer, porque Él es el verdadero Maestro.
El que escucha mis palabras y las hace realidad, os diré a quién se parece de verdad. Una vez un hombre que edificó su vida sobre justicia y orden, sobre amor y verdad. Arreciaron los odios, vinieron mil discordias, y él con mano sencilla pagaba bien por mal.
Ya les dije también, amigos, que todos estos sermones, este gran sermón de la montaña, no es que lo dijera Jesucristo de una vez, es el resultado de recoger para una catequesis de San Mateo, por diversos sermones, diversas preguntas y respuestas que Jesús tuvo que realizar durante bastante tiempo para sus apóstoles y otros que le seguían sinceramente y le seguían como verdadero maestro de la ley. Ha habido autores que han comentado todo esto del Sermón de la Montaña, que les parece que es como una ley impracticable para el hombre que proponía aquí Jesucristo. Sin embargo, Jesús, aun viendo la miseria, la impotencia, la desesperación del hombre, sin embargo, él entrega la gracia de Dios. Y Jesús de tal manera habla, y cómo sería su manera de hablar, porque no solamente es la palabra, sino el sentimiento que pondría, la unión con Dios que se le veía, la unción, en fin, el amor que presentaba hacia todos, que luego dice, comienza ya el capítulo 8 de San Mateo, que dice que al bajar del monte le siguió un gran gentío. Es decir, la gente le seguía por la manera de hablar, porque hablaba con autoridad. Nosotros también, al final de este programa, y continuaremos en el capítulo 8, en el siguiente ya, recogiendo un poquito todo el sentido de este sermón de la montaña, recordando las bienaventuranzas sobre todo, y recordando cómo se necesita verdadero sentimiento, verdadero entusiasmo y sobre todo mucho amor para Jesús, para seguir a Jesús, pues le vamos a decir que le seguimos, le queremos seguir continuamente en nuestra vida para dar frutos, porque el mensaje de la buena nueva que Jesús da despertaba en los corazones algo importante, y debe despertar también en nosotros algo importante en esta buena nueva. Hay algo en el mundo a punto de cambiar en torno a Jesús. Por donde Él pasa, luego veremos, los enfermos se levantan, los pecadores descubren el perdón de Dios. En Jesús, el reino de Dios se convierte en una realidad concreta, presente. Y veremos pues diferentes curaciones, diferentes milagros de Jesús y luego el seguimiento de Jesús que van a realizar los apóstoles. Ya en este sermón de la montaña pues aparece estos sentimientos de unidad, de entrega de Jesús, en que va hablando no ya a personas, diríamos, impersonales, personas que le están empezando a conocer. Ya muchos eran discípulos que le seguían, y por lo tanto les estaba presentando todo un sentido de la vida cristiana, de la vida cristiana en cierto sentido en contraposición de lo que les habían enseñado de la ley antigua. Lo que él presentaba no quería quitar nada de la ley antigua, pero sí les daba un sentido nuevo, un sentido de amor, un sentido de vida, un sentido de esa vitalidad interior que debe tener el discípulo de Jesucristo y que todos nosotros debemos tener enraizados en esa roca firme que es Jesús, en esa roca firme que es también la Iglesia. La Iglesia unida por el amor, y en la Iglesia también organizada, porque necesitamos un poco de leyes, un poco de organización para seguir mejor a Jesús y seguir mejor la verdadera ley, que es sobre todo ley de amor, porque Dios es sobre todo amor. Pues bien, amigos, sigamos a Jesús y le digamos con mucho amor: te seguiré donde quiera que tú vayas. Aquellos discípulos de Jesús, en aquel sermón, que ya habían dejado todo lo que tenían por seguirle, da un nuevo sentido a todas estas enseñanzas. No se trata de palabras en el aire o de unos mandamientos impracticables. Se trata de una experiencia que hay que vivir. La presencia de los discípulos en aquel momento demuestra que esta experiencia vale la pena de ser intentada por los que aceptan ponerse a seguir a Jesús. Así pues, amigos, sigamos a Jesús en estas enseñanzas, que estaremos en el camino de la salvación. Y con estas ideas, pues nos despedimos ya, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.